Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Ahora, al aire junto a Rodolfo el Jefe Vargas, las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Cristian Martinoli.
Filtra la pelota hasta el primero, atención, ahora el disparo. ¡Gol!
Toño Rosique.
Saber ganar, pero aún más importante, saber perder.
Rafa Ayala.
¡Qué manera de cerrar, de ponerle la cereza en el pastel!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Remate de cabeza, los redes se mueven, se les dijo.
Óscar Francisco Cano.
Yo les actualizo temas de lo que ha acontecido en las horas recientes en el mundo deportivo.
Don David Medrano.
Ni en una cáscara de casados contra solteros se dan esas facilidades.
José Pablo Coello.
La deja pasar y se poncha. Se acaba el partido.
Y el primer actor, el doctor Luis García.
Y yo no sé si él buscaba esa parte interna, por bajo sale a cualquier parte, pero bueno, respuesta clara y contundente del equipo nacional.
Aquí comenzamos con lo más relevante del deporte.
Lunes 17 de abril, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y comenzamos con una bonita tradición, sí, la que sucede cada que se enfrentan los Suspiritos y el AME. Pues, ¿qué creen? Que volvió a ganar el AME y otra vez se repite la historia. Nada más que ahora Don Tuca los echó hacia atrás y de milagro no se tragaron 5, se comieron 3 nomás. El caso es que ahora Don Tuca está bien enojado y les dice que no sean agachones, que saquen la cara, que pongan el pecho a las balas, que no sean tan collones. Bueno, eso sí, no sé si los dijo, pero sí, seguro que lo pensó. Ay, Don Tuca, pues no sabe a quién llegó a dirigir, pues si estos no tienen sangre. Mientras tanto, las Chivas se metieron entre los 4 primeros de la tabla al vencer a domicilio a la Fiera. Sí, un partido que estuvo bien emocionante, harto emotivo y al final 2 goles del rebaño que le valieron el triunfo. Y cerramos con los Pumas, que han dejado de lado la garra, la resiliencia y todas estas mafufadas que no servían para nada y ahora se dedican a jugar fútbol. Claro, también ya tienen técnico en la banca y pues resulta que le ganaron al Toluca, ¿sí? Tal y como lo escuchan, bastó poco tiempo para que sintieran la mano de Mohamed y ya andan ganando los Pumas. Y sin andar con esto de la garra y le echarle ganita, nada, ganando. Los que ya quedaron condenados fueron los del Querétaro, sí, serán los últimos de la porcentual y terminarán pagando la multa más cara. Y eso que empataron con los Chiquitigres, ¿cómo que los Chiquitigres no le pudieron ganar al peor equipo del torneo? Pues no. Y todo lo que necesitas saber del próximo 2-0 del miércoles, y cuando México se enfrente a Estados Unidos. Se cayeron 2 de las grandes figuras que iban a enfrentar a los norteamericanos. Allí estaba el Piojo Alvarado y el supergoleador Henry Martin. ¿Quiénes ocuparán su lugar? Acá les contamos todo. Mexicanos en Europa, ¿cómo les fue? Comenzamos con César Montes, que se tiró una tremenda chilena en el fútbol español, en lo que significó su primer gol en el viejo continente. Desafortunadamente su equipo perdió, pero eso sí, el Majo lució como de los grandes, porque además hasta lo entrevistaron. Todo lo que necesitas saber de los playoffs de la NBA que ya comenzaron, y algunas sorpresas y algunas lesiones, sí. Ja Morant, Tyler Hero y Giannis Antetokounmpo, las principales víctimas de las lesiones. Triple Manía 31, y se puso de a peso. El hijo del vikingo retuvo el megacampeonato y todos los resultados los tenemos aquí. Así que ya lo saben, abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Gracias, mi querido Rafita Ayala. Así es, estamos arrancando la semana a través de la cadena nacional de Radio Fórmula y vaya que está intensa la actividad. Hiciste un compendio muy completo, mi querido Rafa, de todo lo que sucedió. Eso sí, iniciaste con la máquina cementera de la Cruz Azul. Me hubiera gustado que arrancaras con las Chivas Rayadas del Guadalajara, que sacaron un triunfo impensable y que los coloca ya en los primeros 4 de la tabla general. Así que mucho que platicar, mucho que comentar. Se viene el fin de semana la pelea de Keane Ryan y como premio, mi querido Rafita, nos vamos a Las Vegas. Te llevo a Las Vegas, Rafita. ¿Cómo estás?
Todo bien, señor Vargas. Vámonos a Las Vegas a disfrutar de Keane Ryan en contra de el buen Gervonta Davis. La pelea va a estar espectacular, ¿eh? Yo sigo creyendo que Gervonta es mucha pieza, pero ahora que fui a ver a Ryan García, se nota confiado, ha cambiado su manera de entrenar, se ve un físico diferente. Ya estaremos platicando de eso, de lo que tuve oportunidad de hacer con él, pero la verdad yo sigo yendo en favor de Gervonta Davis.
Exactamente, Rafita, así que estaremos hablando de ese tema. Se viene ya también el combate de Saúl Canelo Álvarez el próximo 6 de mayo, así que Abrazo fuerte, Rafita, y bueno, pues el abrazo lo hago extensivo a toda la gente que nos acompaña aquí precisamente a través de esta cadena nacional de Radio Fórmula. Ya estaremos ampliando la información.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Antes de ir con el tema de la selección nacional, mira, te centraste en el subliderato de las Águilas del América, arribaron hasta 30 puntos, están a tiro de piedra ya de Monterrey, pero de las Chivas no dijiste nada. Bueno, ¿tienes algo en contra de las Chivas?
Que se metieron en los cuatro primeros, los cuatro primeros, algo que no sucedía desde hace un buen rato, están teniendo una buena temporada. Me están diciendo que ya alcanzaron el número de puntos que hicieron con Matías Almeida, que era su máxima cifra, y todavía les faltan...
Dos partidos. Cruz entonces, Azul y Mazatlán.
Ah, bueno, súmele otros. Súmele seis más.
Por lo de Mazatlán, ¿no?
Sí, no. Uh-huh. Es que ya me los regañó el Tuca, ya les dijo, no sean agachones. Levántenla. Pues, ¿a quién cree que llegó a dirigir el Tuca?
Bueno, vámonos con Víctor Edu, porque, bueno, derivado precisamente del clásico joven del fútbol mexicano, la selección se queda sin su hombre en el eje del ataque, Henry Martín. Adelante, Víctor.
La selección mexicana pierde por lesión al que quizá es su mejor jugador en este momento actuando en la Liga MX. Se trata del delantero del América, Henry Martín, quien resultó lesionado en el clásico ante Cruz Azul el sábado pasado. Henry no pudo terminar el duelo ante los cementeros y fue removido por una molestia y fue valorado este domingo en el centro de alto rendimiento. Ahí fue donde se tomó la decisión de bajarlo del tricolor, que ya se va a enfrentar a Estados Unidos en Phoenix el próximo miércoles. De por sí no hay delanteros confiables y el único disponible en México queda fuera. Ahora solo está Roberto de la Rosa del Pachuca, que no es precisamente una garantía de gol. Pero esto no termina ahí. Además, causa baja el volante Roberto Alvarado de las Chivas Rayadas del Guadalajara, quien tiene una molestia muscular y también salió en cambio ante el León. En su sitio acude el jugador del Toluca, Edgar El Gacelo López, quien lleva 3 goles en el actual torneo. Por lo pronto, el técnico de las Chivas, Veljko Paunovic, le manda un mensaje a Diego Coca. Dice que Guadalajara jugó tan bien que debería ir todo el equipo rojiblanco al partido contra Estados Unidos.
Bueno, eso ya está detrás, los jugadores sí se presentarán, eso ya está detrás de nosotros. Y bueno, después de esta actuación, pienso que tiene que ir todo Chivas a jugar contra Estados Unidos.
Lo cierto es que estas bajas podrían abrir la puerta para otros delanteros como Rogelio Funes Mori o Chicharito, pero al parecer Diego Coca no tiene intenciones de llamarlos ni aún en estas emergencias. Informa Víctor Edu.
Así está la cosa, las lesiones llegaron. Bueno, son dos seleccionados que no cuentan con muchos de sus mejores hombres. Entonces... pues uno más que se suma a la lista, este por lesión, pero bueno, uno y otro no tienen al 100% de lo mejor que tienen para conformar un plantel, ni los estadounidenses sí, ni los mexicanos. Así ahí que
también se nos va el Piojo Alvarado, ya lo habíamos dicho, el Piojo Alvarado, Henry Martín, sus lugares, Edgar López de Toluca y Efraín Álvarez del Galaxy, de estos muchachos mexicoamericanos que ahora le darán de nueva cuenta la oportunidad con la selección mexicana o con este combinado, porque pues a fin de cuentas sí es una selección bastante parchada.
El partido se estará jugando justamente donde se celebró el último Super Bowl del fútbol americano de la NFL y hasta allá, hasta la ciudad de Phoenix. Vamos con nuestro compañero Carlos Guerrero, mi Warrior. ¿Cómo están las cosas para este partido México contra los Estados Unidos? Una vez más. Adelante, Warrior, ¿qué tal?
Saludos a todos. ¿Cómo están? Un abrazo grande. Muchas complicaciones ha tenido Diego Coca para poder conformar una lista decente de cara al partido entre la selección mexicana y los Estados Unidos a celebrarse este miércoles en Glendale, en Arizona, en una sede habitual y muy constante para el equipo mexicano. Más que una convocatoria que pudiéramos etiquetarla como la deseada por Diego Coca, es pues una convocatoria que podríamos etiquetarla como es lo que hay, es lo que se te ofrece, es lo que te prestamos y se acabó. Después no andemos exigiendo mejores formas, más estilo, mejor propuesta, resultados cuando al entrenador en turno, llámese como se llame, pues no le dan los ingredientes suficientes o los ingredientes necesarios para poder preparar su receta. Una situación que no es nueva, ¿eh? O sea, este tema de que no le prestan a los jugadores porque no es una fecha FIFA, no es algo que sea exclusivo de Diego Coca. Le pasó a Martino, le pasó a Osorio, le pasó a Herrera, le pasó a Aguirre, a cualquier entrenador que ustedes me digan. El tema es que a Diego Coca le llega muy, muy pronto en su proceso una situación así. Y el problema es que viene de dos partidos en donde no existió un convencimiento pleno, porque contra Surinam se ganó, pero se batalló y se sufrió por momentos en el partido increíblemente. Contra Jamaica no se ganó y por momentos también se sufrió. A final de cuentas, Ochoa termina convirtiéndose en el héroe, salvando el marco del equipo mexicano, porque si no, quién sabe qué situación estaríamos comentando a estas alturas del mes. México entonces enfrenta a Estados Unidos con presión, increíblemente, a pesar de que no se juega absolutamente nada, hay presión en el entorno. Y hay presión hacia Diego Coca. Él lo sabe, no lo va a manifestar y abiertamente no lo va a decir, sí, estoy presionado, pero lo oculta de muy buena manera. Él avienta frases como, para mí es un gran reto, soy un hombre de desafíos, no hubiera aceptado tomar las riendas de la selección si no supiera de este tipo de situaciones. No le queda de otra más que encarar el partido con lo que tiene, ¿no? Con lo que le han prestado, lo que le han cedido. Algunos futbolistas simplemente no serán parte de esta aventura, de esta travesía. Otros llegarán o estarán condicionados de ponlo a jugar, pero si lo vas a usar solo 45 minutos, que no tengan desgaste. Y puede llegar a entenderse. A ver, los clubes están entrando en un momento muy importante de la fase regular en la Liga MX. A muy poco de que arranque la liguilla, pues cualquier entrenador dice, oye, no quisiera tener a un futbolista lesionado por un partido insulso en donde no se juega nada, un partido amistoso y que regrese con sobrecarga muscular o con algún tipo de lesión. Se puede llegar a entender la cuestión de los técnicos. Lo que no se entiende es entonces por qué siempre el famoso discurso de apoyo total a la selección mexicana y el consejo y que los que están al frente van a pedirle a los clubes que todos jalen parejo. Sabemos que no es así, sabemos que no es así. Y ahí están las consecuencias, ¿no? Una lista hecha con lo que hay. No hay jugadores de ciertos equipos, algunos apenas si se dieron dos, máximo tres, para no verse afectados y tan. Bueno, las bajas de Henry Martín y las bajas de Roberto Alvarado, dos bajas durísimas para Diego Coca, considerando que Henry Martín es el hombre gol hoy por hoy de selección mexicana y es el hombre gol hoy por hoy de la Liga MX. Ha tenido un temporadón bueno, Diego Coca no lo va a tener. Tuvo que llamar de última hora al Gacelo López, primera ocasión en que el Gacelo, futbolista del Toluca, aparecerá en selección mayor. Para aquellos que dicen, qué bueno, porque es el cambio generacional y la juventud, va a cumplir 24 años, sigue siendo un futbolista joven, pero ojo, 24 años, ¿eh? Tiene 23 años con 11 meses el jugador del Toluca, que en el momento o al momento tiene 3 goles en la presente campaña. Muy buen jugador, ¿eh? Muy buen jugador. Me parece bastante sensato a su convocatoria y muy interesante, a diferencia de lo de Roberto de la Rosa, que yo sigo sin explicármelo. Bueno, tendrá esas dos opciones en el eje de ataque como 9 nominales. Roberto Alvarado, el Piojo, otro de los de mayor rodaje y experiencia en los últimos meses con el equipo mexicano, tampoco será parte del partido y de esta aventura para el duelo ante los Estados Unidos. Su baja será ocupada ahora por Efraín Álvarez, el jugador del Galaxy de Los Ángeles, que ha tenido aproximadamente 4 partidos con selección mayor. Bueno, estará integrándose ya a la concentración de la selección mexicana acá en Phoenix. Así que Efraín Álvarez y el Gacelo López son llamados de última hora para sustituir o suplir las bajas, las ausencias de Henry Martín y de Roberto Alvarado. Durísimo golpe para Diego Coca, insisto, le han pedido hacer un buen pastel con buena pinta, pero no tiene todos los ingredientes necesarios. Enfrente estará Estados Unidos, la estadística no ayuda, no favorece, no acompaña, carga con una pesada losa por lo que le sucedió a Gerardo Martino en el verano anterior, pero ni modo, le ha tocado y ni hablar. En su tercera participación, su tercera entrega, tendrá que hacer algo para convencer a un enorme sector de aficionados que están enojados, decepcionados y con ciertos aires de frustración con todo aquello que tiene que ver con selección mexicana. El miércoles el partido los esperamos con la mejor de las transmisiones a través de Azteca 7 desde Glendale, Arizona, con Saguito, con Martinoli, con el doctor, con Campos, su servidor. Ahí estaremos desde el Estadio de los Cardenales llevándoles este partido México-Estados Unidos. Hay mucho en disputa, aunque en realidad no se juega nada, pero por presión, por antecedentes, por rivalidad histórica. Será un buen partido, se pondrá interesante. Un abrazo grande, saludos a todos.
Gracias, mi Warrior. Hablando de elementos mexicanos que están destacando allá en Europa, Santi Jiménez anotó ya su gol 19 en todas las competiciones europeas que disputa con el Feyenoord, así que está a un tanto de empatar la mágica cifra del Chicharito Hernández y del Doctor García, que seguramente tendrá aparición especial una vez que se dé ese hecho. Porque habrá que comentarlo, el Doctor García.
20 goles, se dice fácil, pero imagínate nada más cuánto tiempo ha pasado desde entonces y ahí está Santiago Jiménez. También un golazo por parte de César Montes, de chilena.
Lo vi, pero la para con el pecho y luego a pierna cambiada.
Lo hace espectacular. Perdió su equipo, estaba molesto, lo entrevistaron al final y... Hombre, ya es una auténtica manola.
No, es que hay gente que se le pega. Que se le pega. A otros no. Oye, el que metió también fue Jorge Sánchez, ya apareció con el Ajax.
Ya, que no lo querían. Híjole, me decían que era bien malo.
Estaba cumpliendo el proceso de adaptación, Rafita. Bueno, el Ajax, por cierto, sí ganó. Así las cosas, vamos a la pausa y le entramos de lleno ya al tema de la Liga MX.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
El que está como, ahora sí que como diría Don Lama, como los vinos, cada vez haciéndose mejor, Carlos Vela.
Oye,
¿qué nivel trae?
Pero además, a él sí, digo, no va a solucionar nada porque a fin de cuentas no pasa nada con él o sin él. Pero a él sí le debería de rogar la selección hasta que lo convenzan otra vez.
No, qué bárbaro. Está, bueno, ya hizo campeón a Los Ángeles Fútbol Club. Se celebró este clásico de la MLS, que yo creo que es el clásico más importante, sin duda, de esa liga, el que juega en Los Ángeles Galaxy con Los Ángeles Fútbol Club. 3-2, siempre dan partidazos. O sea, la verdad que vale la pena ese partido y muchos de la MLS están resultando ser muy divertidos. Aunque también he de decir que en la Liga MX... En esta parte final empieza a haber buenos partidos también. También.
¿No sientes que Vela es de estos que se les facilita lo que hacen? Como que no se esfuerza mucho, como que le sale naturalito. ¿Sí? No más falta que lo disfrute, porque se ve que no lo disfruta mucho, pero bueno, pues ya su bronca.
Oye, ¿algo querías decir de...?
No dijimos nada de Paco Rín, porque luego los porristas chillan y chillan. Ay, nada más cuando lo critican.
Ahora que le está yendo bien, no te oigo hablar de él en el teaser.
No, hombre, tiene al Salernitana ahí de la media tabla.
Cuando le va mal, ahí sí le atizas.
Tiene al Salernitana peleando puestos de Champions. Bueno, no tanto, pero lo tiene a media tabla.
A punto de superar la marca de más juegos sin perder que tiene con el equipo de Bélgica donde estuvo.
Ya tendría dos marcas. Tiene la marca de más goles. Desde el 40 no le metían tantos goles a un portero como a él. Ya serían dos marcas. Felicidades. Entonces, empató con el Torino, pero la nota es que allá sí lo quieren. Allá le aplaudieron, lo ovacionaron. Entonces, para que todos esos malos mexicanos que lo fueron a buchar y que son víctimas de una campaña, eso dicen sus porristas, entonces para que aprendan.
No, que lo hacen víctima de una campaña. ¿No?
Para que aprendan cómo se debe de tratar a Paco Rín. Ahora, con la selección ya la calabació, con el Salernitana no la calabació. Está bien,
yo
así
creo
es.
Que cuando Paco Memo ha sido exigido en los momentos claves en los mundiales de fútbol, lo ha hecho de manera extraordinaria y eso es lo que la gente
se acuerda
y además lo que vale, porque pues son los momentos bravos.
Además,
donde hay que aparecer.
Si no fuera por sus extraordinarias actuaciones, no hubiera jugado en Bélgica, no hubiera jugado donde está jugando ahorita, no habría jugado en el Marsella, no habría jugado en el Ajaxio. Entonces, ¿de qué se quejan? ¿No?
Está bien, Rafita.
Ay, pues es que el señor Vargas me hace de veras.
En el fondo de tu corazón debe de haber algo que... que manifieste un poco de cariño hacia...
No, yo soy una persona sensata. Yo no soy de cariños, porque a fin de cuentas esta profesión no es de cariños. Nosotros tenemos que ser objetivos y trato de ser lo más posible. Por eso,
bueno, tu objetividad dista mucho de mi objetividad y cada quien tiene la suya.
Por eso cada quien, somos entes diferentes, cada quien tiene su objetividad.
Estamos de acuerdo.
Yo soy muy objetivo.
Tú eres muy objetivo.
Objetivo, sí.
Bueno, ¿cómo se escribió la historia de la Liga MX en esta jornada? La número 15. Adelante, Rodrigo Bastidas.
Cada día está más cerca el final de la fase regular del torneo de clausura 2023 de la Liga MX y ahora recordaremos cómo se vivieron los encuentros de la fecha número 15 del certamen. Después de la victoria de San Luis sobre Juárez del jueves, el viernes en el primer duelo del día, el equipo de Puebla y los Rayos de Necaxa protagonizaron una igualada 1-1 en tierras hidrocálidas en un choque que le dio un punto a cada equipo. En el segundo partido del día, el Mazatlán FC sufrió su derrota número 12 del campeonato al haber caído 2-1 en el Kraken frente a unos Xolos de Tijuana que escalaron al puesto número 15 de la tabla de posiciones. Para el primero de los compromisos sabatinos, los Tuzos de Pachuca se vieron sorprendidos en el Estadio Jalisco y cayeron por goleada de 4-1 frente a unos rojinegros del Atlas que gracias a este resultado se metieron en la repesca. Después pudimos ver a un conjunto de León que salió de los puestos de calificación directa tras una derrota 2-0 en casa ante unas Chivas de Guadalajara que les arrebataron su lugar y se instalaron en el cuarto sitio. Al término del juego, el director técnico del rebaño, Veljko Paunovic, comentó el desempeño de su equipo.
Yo personalmente estoy orgulloso y muy agradecido con el grupo con el que estoy trabajando y les felicito también a nuestros jugadores por el esfuerzo, por el juego que hemos mostrado hoy y vuelto a animar nuestro público desde el campo, desde nuestra entrega, desde nuestro juego, nuestras ocasiones y goles, ¿no?
El último enfrentamiento del sábado nos presentó a unas Águilas del América que se subieron hasta el subliderato de la clasificación gracias a una victoria de 3-1 en el Estadio Azteca sobre una escuadra de Cruz Azul que sufrió en el Clásico Joven su primer revés después de 5 fechas. Los encuentros del domingo dieron inicio cuando los Pumas de la UNAM subieron al último de los lugares para el repechaje al haber superado 3-1 en CU a unos Diablos Rojos de Toluca que bajaron al tercer lugar de la tabla de posiciones. Continuamos con unos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León que no consiguieron ser superiores en territorio hostil y empataron sin anotaciones frente a unos Gallos Blancos de Querétaro que firmaron su condena como el sotanero de la tabla porcentual. Finalmente, para el último cruce de esta fecha, los Rayados de Monterrey sufrieron su segundo descalabro de manera consecutiva y el tercero del certamen tras haber sido superados 2-1 en casa por un equipo de Santos que consiguió el triunfo al minuto 93. Víctor Manuel Bucetich, estratega de la pandilla, analizó la situación de su conjunto.
Es cuestión de enfocarnos más, de concentrarnos un poquito más. Opciones las hemos tenido, las hemos creado. Circunstancias son las que, o errores circunstanciales estamos cometiendo. Creo que eso es donde tenemos que estar apuntalando, ¿no?
De esta manera se desarrollaron los cruces de la jornada número 15 del Clausura 2023 de la Liga MX y con solo 2 duelos restantes, todavía hay muchos cambios que podrían darse.
Cristian Martinoli, te saludo con muchísimo gusto. Se empieza a dibujar un escenario muy interesante para lo que será la Liga del Fútbol Mexicano, considerando que pudieran estar entre los primeros 4 Monterrey, América, el Chorizo Power y las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Saludos, Berto, ahora saludos al Gordo Ayala. Pues acá el tema es saber si Monterrey va a terminar por aguantar lo que parecía cantado hace 3-4 semanas de forma contundente, que era el liderato de la competencia. Sabemos bien que a veces no sirve para mucho ser líder en el fútbol mexicano, pero cuando los resultados negativos aparecen en las últimas jornadas, esta inercia a veces no termina siendo nada positiva, cuando sabemos que en liguilla lo mejor es cerrar bien el campeonato para tener todavía performance colectivo y táctico, futbolístico y anímico, en mejor forma, sin importar tu posición. Ayer el Monterrey tuvo complicaciones contra un Santos que le llegó muy poco, pero pues terminó ganándole el partido, con un par de decisiones desde mi punto de vista muy llamativas en el VAR, pero bueno, al final Monterrey no tuvo los suficientes argumentos como para demostrar que eran muy superiores al equipo de Santos. Se fue Funes Mori expulsado, luego
Ya también Santos se quedó con 10 elementos, el juego intentó ser abierto, pero Monterrey fue amplio dominador en términos generales de la posesión de la pelota, movió un poco a Acevedo, pero no pudo ganar el juego. Y esto deja un poco la duda, ya con 3 puntos de diferencia entre Monterrey y el América, de si será capaz de sostener el liderato. El América le gana al Cruz Azul, pues con la contundencia que suele pasar, ¿no? El Azul abrió el marcador, pero a pesar de que Ricardo Ferretti es un especialista en cerrar juegos cuando va ganando el partido, pues una cosa es hacerlo con un equipo que tú ya tienes totalmente dominado en cuestiones de trabajo, y otra en los que él ha llegado, como casi nunca ha pasado, como bombero, porque hay que decirlo, Ferretti, su trayectoria amplia en el fútbol mexicano siempre fue con el proyecto prácticamente de cero y no como ahora. Entonces él se trata de acoplar a lo que tiene, y le está costando trabajo, más allá de que hoy el Cruz Azul es mejor equipo que lo que encontró Ferretti. De todas formas, Cruz Azul estará en reclasificación. No sé si hoy el Cruz Azul tiene grandes condiciones como para poder acceder a la liguilla después de la repesca. El América pues sigue siendo un candidato natural junto con Monterrey y con el Toluca, y el Guadalajara, que tuvo 2 clásicos no muy importantes. El de Jalisco fue muy bueno, pero no lo ganó, y el Clásico Nacional lo borraron de la cancha. Pues esto nos deja ahí la duda de qué versión de Guadalajara podremos encontrar. Lo que también hay que decirlo es que ha sido una muy buena temporada. Si estás en cuarto lugar siendo Chivas, con todo lo que les ha pasado en los últimos 10 años, sí creo que esta temporada para Paunovic ha sido muy muy buena, y quizá puedan terminar entre los primeros 4. El Toluca tuvo una presentación desastrosa el día de ayer en Ciudad Universitaria, y cuando se parecía podía irse con el empate al medio tiempo, aparecieron 2 goles rapidísimos, uno de ellos del hombre de 10 millones de dólares, ahora de 11, como es Huerta, y en el segundo tiempo pues nunca encontró la fórmula como para poder, digamos, desestabilizar a un equipo que empieza a tener mucho más fuelle y orden desde que apareció Mohamed, un Mohamed al cual también lo criticaron por el tema del cumpleaños, pero que ya ha dirigido 2 partidos y los ha ganado. Y seguramente Pumas va a estar en reclasificación. Para como viene la temporada, eso va a ser un super logro.
Oye, lo de Monterrey llama la atención porque llegaban con 11 victorias y un empate, y solamente una derrota. Y sus dos últimos partidos contra el América y el de ayer con Santos son derrotas. ¿Será que los está relajando un poquito Bucetich para que no se le descompongan tanto en la liguilla? O porque sí está muy sospechoso. Él es el único equipo con 11 victorias.
Sí, yo ya no tengo ni idea de qué es lo que le pasó al Monterrey, Gordo. Lo que sí es que ayer hay dos jugadas. Una sí, con el portero Cárdenas. Debe tener una patada, pero impresionante. Y aparte, primero le raspan con la suela.
Cristian, regresamos ahorita porque sí, ya nos va a mandar a corte.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Regresamos, amigos de Contraataque, y vámonos rápidamente con Cristian Martinoli. Hablábamos de lo que sucedió con el Monterrey, que llegaba con solamente una derrota, pero en sus dos últimos partidos contra el AME y contra Santos ha caído, Cristian.
Sí, te decía que hay dos cosas que me llaman la atención con respecto al VAR. Hay una jugada dividida en donde sale el guardameta Cárdenas, que estaba en lugar de Andrada, y se lleva una patada con la suela del zapato del rival en la sien, y luego con la rótula le rompen el tabique. Estuvo más de 10 minutos detenido el partido. Tuvieron suficiente tiempo, siquiera por lo menos para que el árbitro checara si había algo más en una jugada dividida, ¿no? Una jugada dividida como cualquier otra, en donde puedes observar quizá que hay fuerza desmedida, puedes observar que si hay cierto movimiento natural o no. Tú puedes observar lo que tú quieras, ni siquiera se le llamó. Diríamos, bueno, está bien, consideran que es una jugada totalmente de fútbol, y es un choque como puede haber tantos otros, ¿no? Claro, está muy maltratado el portero local, tanto así que se tuvo que ir al medio tiempo. Para la parte complementaria, con un debutante como el guardameta Hernández, tercer portero del Monterrey, que ha jugado en el equipo este de Rayados de Liga de Expansión, hay una salida de él apretada contra Preciado. Preciado aparentemente ya viene ligeramente arrastrándose, pero sí hay un contacto del arquero, un rozón ligero contra el futbolista Preciado. Puede ser también un choque natural de una pelota dividida en donde Preciado ya la alargó buscando línea final, ¿no? Dentro del cercano al área chica, y el guardameta salió haciendo el tradicional Cristo. Hay un ligero roce, se revisa y se concreta como penal. A partir de ahí dices, tienes un portero fracturado con una jugada que hay una plancha en la cara del portero en una pelota dividida, como la misma que pasó en el segundo lapso. Una se revisa y la otra no se manda a revisar. La que se manda a revisar es porque hay posible penal. En la otra, como no iba a haber penal, sino iba a haber una expulsión, pues consideraron que no era necesario. Es decir, hay este tipo de cosas que a veces yo creo que en el caso del Gato Ortiz le pudieron haber echado la mano a decirle, pues vente a ver, ¿no? Vente a ver, y total estamos con 10 minutos de retraso en lo que tratan de detener la hemorragia a un portero que estaba noqueado, totalmente noqueado, y que, insisto, estuvo que al hospital después del medio tiempo, y fue llamativo, ¿no? Es llamativo lo que ha sucedido. El hecho es que, por ejemplo, Santos no es un equipo que ande bien, es uno de los cuadros más goleados. Acevedo, por más que ayer le dan como que la mayor puntuación, tampoco está en actos de garantía plena y absoluta. Me parece que a veces es demasiado tribunero, hay pelotas que salen 2 metros de distancia de los palos y él vuela. Entonces yo creo que o es ya el estilo que él ha tratado de marcar para hacer más florituras, o es un guardameta que sigue teniendo ciertas inseguridades con respecto a dónde está parado de espalda a su portería, ¿no? Entonces, porque si va 2 metros afuera, pues muchos guardametas solamente echan vista, ¿no? Y acá es volar y no sé, es llamativo lo que pasa con Acevedo. Al final es de los jóvenes que, ni tan jóvenes, pero pues es un guardameta que busca tener alguna oportunidad en el futuro un poco más importante. Hoy en día con Santos tampoco es que él sea una solución, y Santos se ha venido a la baja. Fentanes ha mantenido el trabajo de forma milagrosa, y del otro lado, pues Vucetich, me imagino, tendrá estas 2 jornadas más que le quedan como para poder levantar otra vez anímicamente al equipo, si es que se le está cayendo un poco, y demostrar, tomando en cuenta también que el Monterrey pues no ha prestado jugadores para la selección, ¿no? Que ese ya es otro tema del cual podremos platicar otro día largo y tendido, porque está clarísimo que pues cada quien dice que la selección es prioridad, pero cuando te empieza a tocar a ti el prestar jugadores, pues ya no es tan prioridad como todos pensábamos, ¿no?
Ya no es tan prioritaria. Oye, y del clásico, el único clásico, pues es que el América siempre le pasa por encima a Cruz Azul. Si no es por el Tuca, les meten otra vez 7. O sea, decían que ya habían olvidado los 7, que ya habían quedado en el pasado, pero parece que no, ¿eh? Porque la historia es una calca del partido de los 7 goles, nada más que ahora sí echaron a 8 atrás.
Sí, les cuesta mucho trabajo el Cruz Azul. No tiene jugadores de gran nivel. Rotondi, como foráneo, es de los que más se salva porque es voluntarioso, es un gladiador, pero no es muy claro, es un tipo que disputa todas las pelotas, pero se cansa por el fuelle. Lo de Estrada es un jugador que yo no entiendo qué hace en el fútbol de México. Las estadísticas de Estrada nos dictaminan que desde que llegó al fútbol de México con el Toluca y luego se fue un poco a los Estados Unidos y ha regresado al Cruz Azul, Estrada te mete un gol siendo centro delantero o atacante cada 7 partidos y medio en el fútbol de México. Sinceramente, este tipo de futbolista no puede estar más en el fútbol de México. Lo ponen como titular, la gente pregunta, ¿y Carneiro por qué no juega? Que pues tiene las mismas características, quizás un poco más potente, menos estético en cuanto a técnica. Lo de Estrada, yo no sé quién es su representante, pero es un fenómeno. Sinceramente, porque tiene muchas condiciones, me parece que es un buen futbolista, pero en México no pasa nada con él. Y aparte se hace expulsar y se va llorando y se hace la víctima. Y sinceramente me parece que...
Lamentable.
No, lo de Estrada fue terrible. Ya con Toluca lo venía mostrando, sí. Imagínate que el Cruz Azul lo trae. Pues quién sabe quién hizo negocio ahí, sinceramente, porque, a ver, son 7 partidos y medio y mete un gol. Estamos hablando de que si bien te va por torneo, mete 2 goles y medio. Es delantero. Es delantero.
Además de Cruz Azul.
Es delantero. Sí, del equipo que me digas, gordo. Tú no puedes, como delantero extranjero, meter 2 goles y medio cada temporada regular. No.
Claro.
Pues para eso mejor métete a un chavo de la cantera, que igual no mete gol, lo mete 1 por temporada. Pero pues eso es lo que tiene 20 años.
100%.
Como este muchacho Huescas, que está jugando bien, la verdad.
Claro. ¿Para ti terminan estos 4 ahí en esa posición?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el Toluca va a ganar sus próximos 2 partidos y habrá que ver si América es capaz de ganar sus juegos para ver si no hay un hay un enroque, ¿no?, entre segundo y tercero. Yo creo que eso sería lo único que podría cambiar de los cuatro.
Perfecto, que tuvo sede profeta, Martinoli.
Es correcto, estamos preparando alcantarillas para todos, vertebras. Perfecto.
Abrazo, Cristian.
Saludos, abrazo.
Cano nos platica de lo que sucedió en Europa y también lo que sucedió en Europa con los mexicanos.
Ah, mira.
Santiago Jiménez retomó su paso goleador. Guillermo Ochoa ovacionado en Italia. César Montes anota de chilena. El Arsenal se desmorona en la Premier, al igual que el Bayern en la Bundesliga. Messi y Mbappé guían al Paris Saint-Germain a ganar casi el título y el Barça será campeón, pero de forma muy gris. Comencemos con el Feyenoord, que parece es inevitable su coronación en la Liga de Países Bajos. Se impuso 3-0 al Cambuur. Uno de los tantos fue de Santiago Jiménez, quien prácticamente fue impactado por el balón y de forma afortunada se metió en la portería. No habrá sido el gol más bonito, pero le permite llegar a 7 partidos consecutivos marcando en duelos de visitante. Nunca antes un jugador del equipo de Rotterdam lo había conseguido. Es además el número 19 contando todas las competencias de esa campaña. Empata lo hecho por Irving Lozano en su debut europeo y está a uno de los 20 que tanto Luis García como Chicharito consiguieron también en su primera experiencia en el viejo continente. Santiago no fue el único en marcar en la liga neerlandesa. Jorge Sánchez ha retomado la titularidad con el Ajax. Anotó el primer tanto para imponerse al Emen. Parece ya muy tarde para intentar alcanzar al Feyenoord, pero mantiene una lucha parejera con el PSV para ser segundo y poder calificar a la fase previa de la Champions League. Precisamente se van a medir entre ellos la próxima semana. El Ajax tendrá la dura baja de Edson Álvarez, quien se pierde el duelo por suspensión. Un tercer mexicano también anotó. Fue el defensa del Español de Barcelona, César Montes, quien ejecutó un vistoso remate para anotar por primera vez. Desafortunadamente no evitó la derrota ante el Betis, por quien Guardado fue titular y se mantiene en zona de descenso. El que sigue brillando con grandes actuaciones es Guillermo Ochoa. Una vez más con el Salernitana fue clave para empatar de visita ante el Torino. Los seguidores de su equipo lo aclamaron al término del duelo. En Europa, varios equipos importantes pierden el ritmo en la parte más importante. El Arsenal volvió a empatar y el Manchester City está a solo 4 puntos con un duelo menos, mientras que el Bayern Múnich también igualó y no perdió la cima solo de milagro, gracias a que el Dortmund no aprovechó y también empató. El Barcelona suma su segundo duelo en fila igualando sin goles y aunque el Madrid ganó, parece no hay forma de perder ese título. Lo mismo le ocurre al Nápoles, que no pudo imponerse al Verona. El campeonato italiano parece imperdible, pero llegará sin la confianza necesaria a la vuelta de la Champions, donde en la ida perdió ante el Milán. Finalmente, el Paris Saint-Germain, con anotaciones de Messi y Mbappé, gana el partido a Lens, que le venía pisando los talones. El título francés está al alcance de la mano.
Muchas gracias, Cano. Y ahora, José Pablo Cuello, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, mi JP, en este arranque de semana?
Hola, Rodolfo, qué gusto saludarte. Un abrazo fuerte y arranco una nueva semana en donde hay Champions. Y eso, por supuesto, que siempre, Vargas, es una extraordinaria noticia.
Yo le estaré poniendo atención al partido del Milan y el Napoli del Chucky Lozano. ¿Qué me recomiendas ahí?
Pues mira, muy interesante ver qué puede hacer el Napoli, Vargas. Perdieron en la ida, pero perdieron por la mínima. Para el equipo del Chucky Lozano, jugar en casa en el Diego Maradona siempre será una ventaja, aunque el Milan pasa por un gran momento y ha ganado sus últimos 3 de visitante en la Serie A. Entra en este momento a caliente.mx, Rodolfo, y regístrate. Recibirás 1,000 de regalo para que puedas apostar. Y ojo, si apuestas 1,000 a que el Milan gana este partido, podrías cobrar hasta 5,000. Caliente.mx, más acción, más diversión. Rodolfo, te mando un fuerte abrazo y esta semana seguiremos en contacto.
Gracias, José Pablo. Fíjate que esto del Maratón de Boston se corre el lunes.
Sí,
Día muy particular, ¿no? Para hacerlo.
Muy poco común para cualquier evento deportivo, sobre todo de tanta envergadura como lo es el Maratón de Boston, pero ya es un evento que de verdad es muy importante, es como que el orgullo de los de Boston, obviamente recordando lo tristemente que pasó hace algunos años, pero es, junto con sus Red Sox, el máximo orgullo de la ciudad.
Adelante, Toño Rosique, y también platícame de Urías.
Informe Rosique.
Muchas gracias.
El mejor maratonista de la historia, el doble campeón olímpico y récord del mundo, Eliud Kipchoge, se enfrentó esta mañana, por primera vez en su carrera, al maratón más antiguo y tradicional que existe en el planeta, la Maratón de Boston. Los ojos del atletismo mundial estaban puestos en Kipchoge, el hombre que se atrevió a romper la barrera de las 2 horas en Viena, corriendo acompañado en el 2019. Kipchoge hoy se mantuvo en el grupo puntero hasta los últimos kilómetros en una carrera donde también la lluvia fue protagonista. Sin embargo, sucumbió en las últimas millas frente al campeón defensor, otro keniata, Evan Shebet, que ha logrado ganar el maratón de Boston espalda con espalda 2022 y 2023. Evan Shebet de Kenia, en esta ocasión con un crono de 2 horas 5 minutos 54 segundos. En la segunda posición y 10 segundos por detrás ha llegado el de Tanzania, Gabriel Gay. Y en tercer lugar, el keniata Benson Kipruto. Eliud Kipchoge se ha ido hasta la sexta posición y ha entrado 3 minutos y medio más tarde que el primer lugar, que es su compatriota Evan Shebet. Hay que resaltar que Eliud Kipchoge no corría un maratón en 2:09 desde la Maratón de Londres en el 2020. Cada maratón es distinto, depende muchísimo del trazado. Y el Maratón de Boston es uno de los más complicados del mundo por la cantidad de subidas, de bajadas, de desniveles que hay entre el kilómetro 1 y la meta. Así es que triunfo keniata también en la rama femenil. Helen Obiri, también de Kenia, ha entrado en el primer lugar apenas en su segundo maratón a lo largo de su carrera. Helen Obiri es la campeona, doble campeona del mundo en los 5.000 metros en pista y doble medallista de plata en Juegos Olímpicos por Kenia. Helen Obiri, con 2:21.38, se ha quedado con el primer lugar en la maratón de Boston. Así es que hoy hemos visto una versión de Eliud Kipchoge humana, un hombre que había ganado 17 de los 19 maratones que había disputado en su carrera, 17 de 19, y quien a los 38 años de edad se ha puesto como meta ganar los 6 maratones más grandes del planeta. Es multiganador en Berlín, en Londres, ha ganado también Chicago. Ahora tiene por delante ganar Boston, intentarlo el próximo año y buscar también los maratones de Nueva York y de Tokio el próximo año. Kipchoge quiere convertirse en el primer maratonista de la historia en conseguir una tercera medalla de oro consecutiva. Ganó en Río, ganó también en Tokio y va a intentar superar a Bebe Bikila, doble campeón olímpico de maratón en los años 60, para sellar así una carrera descomunal e inigualable. Hoy el mejor maratonista de la historia ha terminado sexto en la temible maratón de Boston. Y ahora nos metemos en el mundo de pelota, pimienta, béisbol de las grandes ligas, porque ayer Julio Urías lanzó 5 entradas, 2/3, toleró solamente 2 carreras limpias producto de un par de cuadrangulares, pero los Dodgers no pudieron apoyarlo a la ofensiva y terminó perdiendo Julio, cargando con la derrota frente a los Cachorros de Chicago en Dodger Stadium. Reitero, Julio toleró 2 carreras limpias, una sucia, los Dodgers perdieron 3-2, pero Julio se mantiene con salidas de calidad. Ayer 2 carreras limpias, está en 1.90 y ahora su marca en la temporada está con 3 victorias y 1 derrota. Soy Antonio Rossi, que esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
225 millones de dólares ganará Hurts. En promedio serán 50 millones por temporada. El pasador de las Águilas de Filadelfia ha firmado.
Subcampeón asignado de la NFL.
Ahí está.
No, pues imagínate, le equivocamos la carrera. No, bueno, le hubieran dado 300 sin bronca, como pues, se los pueden dar a Julio Urías, cuidado. Ayer Triplemanía 31, episodio 1 en Monterrey, una buena entrada en la Casa de los Sultanes y tuvimos varias luchas interesantes. De lo que me llama la atención, el inminente retiro de Vampiro Canadiense. Él mismo ha declarado a través de un comunicado que está en muy malas condiciones, que su salud no es la mejor y que está nada de retirarse de la lucha libre. Un tremendo figurón, un ícono en su momento, el Vampiro Canadiense. En la guerra de las rivalidades, que era lo más llamativo de esta jornada de Triplemanía, ahí estaba Alberto el Patrón haciendo equipo con Penta Cero Miedo para enfrentar a Sam Adonis y Psycho Clown. Sam Adonis, qué marrullero es, qué malandrín es, y terminó por entregar la batalla. Ganaron Alberto el Patrón y Pentagón, y ahora Sam Adonis y Psycho Clown tendrán que ir a Tijuana a enfrentar a Blue, a Elia Park y el...
ahí sí no te puedo ayudar.
Ahí sí no me puedes ayudar. Ahorita te digo, es que lo acabo de perder. Y acuérdate que el maldito COVID.
Para ver, ¿es rudo o es técnico?
No, es rudo.
Te ayudo, Rafito.
Es rudo, es el toro blanco, Roche. Roche haciendo equipo con la par, Elia Park. Iba a ganar Elia Park y él solito promovió que se fueran a la siguiente ronda. Entonces ahora en Tijuana estarán haciendo equipo nuevamente Roche con Elia Park para enfrentar a Alberto el Patrón, a Psycho Clown y Sam Adonis. En la batalla de máscara contra máscara terminó perdiendo Argenis. Conocimos el rostro de Argenis en contra de Místesis. Y en la batalla superestelar, el hijo del vikingo en un lucho. Felicidades al Commander que está en grandes alturas. Ganó el hijo del vikingo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?" Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.